Se suele decir que en la Argentina hay discursos cristalizados acerca de la dictadura y del terrorismo de Estado, que poco ha cambiado, poco se ha aportado. Pienso, por supuesto es opinable, pienso prolijamente lo contrario. Pienso que a partir de la experiencia histórica, de la lucha de las organizaciones de derechos humanos, de los logros en materia judicial, de búsqueda de memoria, verdad y justicia, de los aportes de instituciones tales como el equipo argentino de antropología forense, del paso del tiempo, de las nuevas generaciones que aportan otras miradas, por ejemplo, las hijas y los hijos de las compañeras y compañeros detenidos desaparecidos, otras miradas, creo que se va ampliando y van surgiendo nuevas voces y enriquecen un discurso y una memoria histórica de hechos que ocurrieron, terribles que ocurrieron, aunque nos parezca mentira, hace muy poco. Todo este introito va para presentar un libro que me parece un libro súper recomendable, si no, no haríamos la nota, un libro formidable que se titula 39 metros y que fue escrito por Ernesto Espeche. Ernesto Espeche estudió comunicación social en Mendoza, tiene un doctorado en La Plata, es docente, es militante, es periodista, dirigió Radio Nacional en Mendoza durante varios años, actualmente es concejal de Unidad Ciudadana en la ciudad capital, en Mendoza capital, y está con nosotros. Y le agradezco especialmente, Ernesto, Mario Weinfeld acá, en Gente a Pie, en tu casa, gracias por habernos atendido.
Hola Mario, querido, desde aquí, desde Mendoza, desde esta tierra que tanto conoces, porque te hemos tenido también de visita muchas veces. Muy buenas tardes.
39 metros se llama el libro de Ernesto Espeche, y parte de un episodio real. Él nos dirá cómo lo define, creo que lo define como una novela, es un libro que tiene datos históricos, que tiene datos documentales de su propia familia, y que tiene también algunos elementos ficcionales que él trabaja y mezcla. 39 metros. Los padres de Ernesto eran militantes en del peronismo, de Perón y de Isabel Perón, eran militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo, participaron en el operativo Independencia, fueron asesinados. Ernesto era muy chiquito, ya nos dirá cuánto, y tras un larguísimo tiempo transcurrido ahora, cuando ya Ernesto es un tipo maduro que tiene hijos, alguien le avisa, equipo de antropología forense, estudiosos y demás, que han encontrado restos de su padre en el llamado Pozo de Vargas, en Tucumán, un pozo que tiene 39 metros. Ernesto viaja desde su Mendoza con sus hijos en un viaje que tiene algo de épica y algo también de comedia italiana, digamos, de momentos antiheroicos y momentos conmovedores, y baja esos 39 metros, y cada uno de esos metros es un capítulo de este libro que estamos recomendando. Contanos vos, Ernesto, cómo concebiste este libro, cómo, de qué género, de qué, a qué género lo atribuís, y qué es lo que quisiste recontar de tus viejos, de vos mismo, de tu familia.
Bueno, la verdad es que no me puse a pensar tanto en el género. Sí te puedo contar qué me pasó cuando intenté escribir sobre esa experiencia. Vos bien dijiste, a mí me notifica el equipo argentino de antropología forense que habían encontrado los restos de mi papá a finales de 2014, en un lugar que para mí era desconocido, el Pozo de Vargas, un sitio de enterramiento clandestino, en donde viene trabajando muchísimo el CAMIT, que es un colectivo de antropólogos por la memoria y la identidad, son profesionales de Tucumán y que vienen haciendo un esfuerzo gigante. Más de 100 cuerpos se han identificado en ese pozo, que tiene aproximadamente 39 metros, un pozo de agua que construyeron los ingleses a finales del siglo XIX a la vera del ferrocarril, en el límite entre San Miguel de Tucumán y Tafí Viejo. En ese lugar, a ese lugar yo llego, una vez que me cuentan esto, mi viejo nació en Córdoba, vivió casi toda su vida en Mendoza. Ahí conocí a mi vieja, los dos eran médicos, militantes del PRTR, Y mi viejo llega a Tucumán en situaciones que yo hasta ese momento desconocía. Sé que como médico fue convocado junto a otros militantes del país para llegar a cerca de febrero más o menos del 75, cuando ya el operativo Independencia había hecho lo peor de su itinerario y se aproximaba la dictadura cívico-militar genocida, ¿no? Él llega a Tucumán buscando, según los testimonios que pude recabar, aportar a una revolución que se estaba gestando allí en el monte y aportando su conocimiento como médico, ¿no? Mi vieja se queda en Mendoza, mi vieja desaparece en Mendoza unos meses después, en junio del 76, y mi papá, según dicen las crónicas, es asesinado y desaparecido en Tucumán, bajando desde el monte, en el paraje de Las Mesadas, hacia el pueblo de Santa Lucía, en un trayecto que hacían de A3, los que estaban en ese campamento, hacia el pueblo para tomar contacto con los vecinos del pueblo, para conversar con ellos, para buscar medicamentos, para buscar algo de provisiones también de alimentos, para intercambiar términos políticos con la gente de Santa Lucía. Y en ese trayecto, la primera vez que mi papá lo hacía, porque se hacía de noche y lo hacían de A3, se produce una emboscada. De las tres personas hay una persona que muere inmediatamente, mi papá que queda herido y muere allí, y una mujer, santafesina, ella, enfermera, que logra sobrevivir durante varios días con muchos balazos en su cuerpo y es rescatada por un campesino y luego, curada y desde allí sale al exilio. Esa mujer no es otra que Mirta. Mirta no sabía el nombre real de mi papá, usaban apodos. Mi papá por aquel momento lo conocían con el nombre de Martín, por lo tanto no podía, luego de su vuelta del exilio mexicano, ubicar a los hijos de ese médico que estaba con ella, a quien conoció, a quien apreció, y no sabía cómo contarles esto. No tenía información de esta situación, yo no sabía cómo había caído mi papá, cómo había desaparecido mi papá, hasta después del hallazgo, ¿no? Y Mirta nos termina de cerrar esa historia, ¿no? De cómo fue, de qué sucedió y cómo llega, en todo caso, mi papá al Pozo de Vargas. El libro intenta, es un intento por contar, yo vengo de la crónica, vengo del ensayo, vengo del texto más académico o periodístico, y en un momento cuando empecé a escribir sobre ese viaje, sobre ese descenso en ese pozo, me di cuenta que había traspasado los límites de los géneros que yo conocía y en los que me manejé durante tanto tiempo, y incursioné en un lenguaje que, y ahí viene para mí lo más interesante, un lenguaje que me permitió contar lo incontable, ¿no? Lo que no se puede contar de otra manera que no sea a través de ciertos giros que te permite la ficción. Hay voces que aparecen, hay personajes que hacen un descenso con el personaje principal, digamos, de la novela, que son parte de su historia, de su infancia, desde la maestra de tercer grado hasta su primera novia, hasta un compañero de militancia de su papá, hasta una amiga de su mamá desaparecida. Digamos, son voces que van interviniendo en ese descenso a medida que se va contando también, haciendo un poco el juego, ¿no? con el descenso a los infiernos del Dante y también a los 39 escalones, de alguna forma, hice un poco también ese juego. Pero solo ese tuteo con la ficción a mí me permitió encontrar un lenguaje que no encontraba, digamos, porque no hay palabras muchas veces para dar cuenta de algo que nos ha pasado y que es peor todavía, nos sigue pasando. Yo sostengo que la dictadura nos sigue pasando cada día cuando nos despertamos, cuando nos damos cuenta que, que cada día nos arrebatan a nuestros seres queridos. No es que nos arrebataron una vez y no pudimos hacer un duelo o nos costó ese duelo. Nos arrebatan cada mañana, cada día de nuestras vidas. Por eso la dictadura, o en todo caso, vencer a la dictadura es de alguna manera terminar con esa repetición constante de sentir que cada día están desapareciendo a tus viejos, a tu hermano, a tu hijo, a tu ser querido, ¿no? El libro es un intento de contar eso, qué nos pasa con esa dictadura hoy, qué nos pasa con la memoria, qué es eso de la memoria que no tiene que ver con el recuerdo, sino tiene que ver con el cuerpo. La memoria está en el cuerpo, está en esa sensación de asfixia que uno siente cada tanto, en ese pánico, en esa inminencia a la muerte que uno puede llegar a sentir sin saber exactamente de dónde viene y por qué, pero está, y se transmite, y la tienen mis hijos, y la tengo yo. Y había que contar todo eso, y bueno, eché mano de lo que pude, y creo que la novela o el género que prefieran ubicarla intenta encontrar ese lenguaje que nos hace falta, ¿no? Que nos todavía nos hace falta. Creo que la narrativa argentina sobre la dictadura ha hecho un gran aporte a eso. La narrativa ha logrado a veces contar, muchas veces con más justeza en el uso de determinadas palabras que el mejor de los ensayos, ¿no? O que el más riguroso de los ensayos.
Estamos hablando con Ernesto Espeche, autor de 39 metros. Y vale la pena, hablamos de una familia. Contanos, Ernesto, ¿qué edad tenías vos? Tenía tu hermano cuando asesinaron a tus viejos. ¿Qué edad tenés ahora? ¿Qué edad tienen tus hijos ahora que los llevaste hasta Tucumán?
Yo tenía 2 años. No tengo recuerdo consciente, ¿no? De ese momento. Mi hermano tenía 1 año apenas, era un bebé. Y vivimos la ausencia primero de mi papá, que no volví a casa por alguna razón, no volví a casa y no sabíamos por qué, y a mi mamá se la llevan de frente de nosotros, de la vieja casa donde vivíamos con mi abuela, en la cuarta sección de la ciudad de Mendoza, un 7 de junio de ese mismo año, y eso de hecho lo presenciamos también, sin, insisto, tener la memoria consciente de aquella noche o de aquel momento. Yo hoy tengo 47 años, mis hijos van creciendo, cuando hicimos ese viaje a Tucumán eran todavía muy chiquitos, el más chiquito tenía 3 años, para que nos podamos ver también el momento de el que está anclado, digamos, ese viaje, ¿no? Fue en 2014 ese viaje. Tengo una nena que hoy tiene 12, pero que bueno, que en aquel momento todavía era muy chiquita también. Y tengo un hijo más grande que está terminando el secundario, pero que en aquel momento estaba también empezando su adolescencia. Y ellos a su modo también han ido recibiendo esta carga, sin que, por supuesto, haya sido intención nuestra transmitirla, pero sí de alguna manera han ido preguntando, han ido de a poquito como han podido interesándose sobre qué es esto del abuelo desaparecido, la abuela desaparecida. La casa está llena de marcas, ¿no? De fotos, de recuerdos y de cosas que hacen referencia a esa historia que también es la de ellos. Y de a poquito han ido también incorporando tanto eso, tanto ese relato, pero también lo otro, ¿no? También esos miedos, esas angustias, esos vacíos inexplicables. Que ya han pasado a varias generaciones, ¿no? La generación que fue contemporánea, a quienes han desaparecido, quienes somos los hijos y también los nietos, ¿no? Y las nietas, que de alguna manera están sintiendo, están recibiendo esa carga, ¿no? Creo que la novela lo cuento de alguna manera, que el objetivo, y esto se da de cara contra cualquier tratado jurídico, ¿no? Esto de, bueno, no está el cuerpo, no hay prueba, no hay delito. Los abogados han luchado mucho, los abogados defensores de derechos humanos, para llevar al banquillo a los acusados y buscar la reparación de la justicia, pero más allá del ocultamiento del cuerpo, porque no hay pruebas y no hay cuerpo, y entonces no hay delito, es otra cosa, es el trascender, es lograr con la desaparición de los cuerpos, con los cuerpos que no están, esta trascendencia de la tortura y de la angustia cotidiana y permanente que nos ha quedado, ¿no? A nosotros, a nosotras, que somos de otra generación, a quienes pudieron contarla y sobrevivir a aquel momento, y que pueden hoy dar testimonio de lo que ocurrió. Digo, hay una búsqueda del régimen, del plan de exterminio que traspasa los tiempos históricos, que en definitiva intenta mantener con los años y a través de las generaciones aquella horrible represión, aquel horrible hecho fatídico que tiene que ver con la oscuridad más profunda de la Argentina, ¿no? Que esa oscuridad hasta hoy nos alcanza, nos toca, y por ahí plantean y nos plantean, bueno, no miren para atrás, dejemos de hablar de esto, hablemos de otra cosa, miremos para adelante. Por ahí yo los invitaría a bajar en esos 39 metros, ¿no? A bajar, más que a leer el libro, a bajar, o a acompañarnos, y le damos un ticket de primera fila para que vean, para que presencien y para que puedan sentir en algún modo lo que podemos sentir quienes hasta el día de hoy no terminamos de salir de aquel momento. Sí, claro, entendemos, estamos en democracia, construimos una plataforma desde la cual nos paramos, desde la memoria, la verdad, la justicia, nuestra militancia en derechos humanos es eso, también es una forma de aprender el arte de sobrevivir, pero en algún sentido también sentimos la carga cotidiana, sentimos el peso cotidiano de eso, de esa extrañez, de esa sensación de ajenidad, ¿no? De arrebato y de vacío permanente, de precipicio y de abismo que nos visita todos los días. A mí me visita ese pibe de 2 años todos los días para pedirme explicaciones y para preguntar lo que no puedo preguntar en aquel momento. Yo tuve que recibirlo porque claro, ese pibe no pudo patalear, gritar, hacer un berrinque porque no volvió su mamá el día que se la llevaron, después de que se la llevaron, o porque su viejo nunca apareció y dejó de alzarlo y tenerlo en brazos como acostumbraba hacerlo. Y a eso, tío, a mí me golpea la puerta todos los días. Y yo tengo que recibir a ese pibe de 2 años, que no es otro que
Ernesto,
yo mismo, ¿no?
Ernesto querido, este pibe es un hombre que ha escrito un libro formidable, vinculado, cercano a tantos libros de hijas e hijos de compañeras y compañeros detenidos, desaparecidos, muertos, como desaparecidos o muertos, y que es un libro que recomendamos fervorosamente. Ernesto Spicci, amigo, compañero, hombre de Mendoza, intelectual, académico, periodista, te mando un abrazo enorme desde acá, desde Radio Nacional, a sabiendas de que te están escuchando en toda la Argentina.
Bueno, gracias Mario, un abrazo enorme, me alegra mucho que gente de a pie siga con fuerza, como siempre, algo más para agregar, solo nada, que en el libro ese pibe toma la palabra. De alguna manera también es él, en muchos pasajes, quien termina escribiendo con lenguaje de niño lo que le está ocurriendo, y por ahí permitirle eso fue parte del proceso. Un abrazo muy grande, gracias a Paradiso, quiero agradecerle a la editorial, que es una editorial muy coherente, que me gusta mucho, que quiero mucho, que en tiempos difíciles para el mundo editorial decidió editarlo en noviembre del año pasado. Gracias a
ustedes. En un momento dificilísimo, un libro súper recomendable de un hombre que ha recorrido mucho y que sigue siendo también ese niño. Ernesto Espeche, de nuevo, un abrazo enorme, compañero.
Fuerte abrazo.